Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna. La historia de Grecia se escribe día a día, pero lo cierto es que pocos capítulos nos han sorprendido y me temo que pocos nos van a sorprender. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha presentado hace unos minutos su dimisión. Lo ha hecho ante el presidente de la República y tras conversar con los líderes políticos. Lo hace porque Tsipras ha reconocido que no ha podido cumplir lo que prometió a los griegos durante su campaña electoral. Es la prueba de que una cosa es lo que se promete y otra muy distinta lo que se puede hacer y lo que conviene al país. Vamos a conocer más detalles de esa comparecencia, corresponsal en Atenas, Clara Palma.
Buenas noches. Elecciones el mes que viene, las segundas en lo que va de año, la fecha a la espera de ser confirmada oficialmente, pero los medios griegos apuestan por el 20 de septiembre. Alexis Tsipras acaba de terminar su comparecencia, acaba de presentar su dimisión y la de su gabinete lo anunciaba con estas palabras.
Quiero que juzguéis vosotros mismos lo que he hecho, lo correcto y lo incorrecto.
Tsipras asegura que el mandato popular recibido hace ahora 7 meses ha extinguido sus límites, llama a los ciudadanos a decidir en las urnas quién es el más apto para gestionar esta nueva fase en la que entra el país. Hoy, con la recepción del primer tramo del rescate, Grecia da un paso hacia la normalización. Ha asegurado el que en unas horas deja de ser primer ministro. Estaremos muy pendientes de los detalles de esa renuncia y también de la formación del nuevo gobierno interino que dirigirá el país hasta esos comicios el mes que viene.
Son las primeras decisiones de Tsipras el mismo día en el que Grecia ha recibido el primer tramo del tercer rescate. 13.000 millones de euros, con lo que el gobierno heleno ha hecho frente a los pagos al Banco Central Europeo, que vencían hoy 3.400 millones de euros en bonos y sus intereses. La aprobación del tercer rescate a Grecia, partido en dos, a Syriza, el partido de gobierno, hasta 44 de sus diputados dijeron no a Tsipras. Sí, le apoyó el resto de la mayoría parlamentaria. Grecia no tenía otra salida a su gran problema de liquidez. Lo tenía muy difícil Tsipras en sacar adelante las reformas comprometidas con los acreedores y los socios europeos para recibir la totalidad de los 86.000 millones de euros de rescate comprometidos hasta el año 2018. Sin reformas no hay dinero. Reprochan a Tsipras que estuviera poniendo en marcha unas medidas que no llevaban el programa electoral, y eso pasa por hacer campaña prometiendo lo que se sabe que no se va a cumplir, lo que se sabe que es imposible cumplir. Eso pasa por hacer una campaña basada en la demagogia. Grecia va a seguir escribiendo capítulos y los seguiremos escribiendo también en Europa mientras Grecia siga formando parte de la Unión Europea. Y son esos capítulos los que sirven de ejemplo al gobierno para alertar de a dónde llevan los populismos de cara a unas elecciones generales en las que no va a haber mayorías absolutas, al menos así lo reflejan las encuestas, y en las que el PSOE, como ha dejado bien claro, entrará en coaliciones de gobierno aunque no esté presente la fuerza más votada. Rajoy tiene claro que los socialistas van a pactar con Podemos. Y la recomendación de Hacienda en este día es una de esas recomendaciones que nos hacen decir, ¿aún estamos con esas? ¿Por qué no una obligación en vez de una recomendación? En una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Montoro recomienda a los máximos responsables y directivos del sector público que usen el transporte público y se acojan a la tarifa turista en sus viajes de avión o tren, que miren las fechas con antelación para ahorrar dinero, que ajusten al máximo el número de acompañantes y que se alojen en hoteles con los que se tengan convenios. Vamos, lo que es de sentido común, lo que hacemos todos en nuestra vida diaria cuando organizamos una salida, una escapada, unas vacaciones o cualquier asunto de trabajo, sobre todo todo si uno es autónomo, por ejemplo, ¿no? Pues son las típicas cosas que uno mira, pues para que el bolsillo sufra lo menos posible, ¿no? Pues esas cosas de sentido común son las que recomienda hoy el Ministerio de Hacienda en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, dirigida a los máximos responsables y directivos del sector público. Santiago Menéndez es el director de la Agencia Tributaria.
Bueno, yo creo que es algo de sentido común. No creo que sea, no se trata solo de la austeridad, ¿no? En fin.
También parece de sentido común que sea una obligación y no una recomendación, es decir, que se establezca de esta manera en el funcionamiento interno, ¿no?, de las administraciones públicas, que cuanto menos se gaste en asuntos de esta naturaleza, pues mejor, sobre todo pues porque si hay tarifas turistas, ¿por qué va a ir uno en una tarifa más cara cuando se viaja perfectamente bien y sobre todo cuando estamos hablando del dinero público? Las reacciones, pues las esperadas. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo, ha dicho que es algo que ya se viene haciendo.
Los de Hacienda llevan 3 años y medio diciéndonos que miremos mucho los gastos, o sea que nada que me sorprenda mucho, pero vamos, viajamos en clase turista efectivamente todos en el Ministerio.
¿Y empezarán a utilizar el transporte público?
Si lo dice el BOE.
Si ya se viene haciendo, pues llama un poco la atención que se vuelva a hacer la recomendación o que esta recomendación se fije en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Si hay que volver a hacer la recomendación o fijarla de alguna manera, será por algo, ¿no? En el PSOE, pues que todo es por las elecciones. Antonio Hernando, portavoz en el Congreso.
Mire, parece una broma de mal gusto que a 4 meses de las elecciones el gobierno dé unos criterios generales, que por cierto no son de obligado cumplimiento, para que los altos cargos de las empresas públicas viajen en turista. Por cierto, esto no afecta a los altos cargos del gobierno.
Ha sido, bueno, sería un poco complicado, ¿no?, ver a un ministro viajando en el autobús por Madrid o en el metro, ¿no? Tiene cierta lógica que cuando uno sea más o menos reconocido coja otro medio de transporte, ¿no?, para llegar a su lugar de trabajo. Pero bueno, ese es otro debate. Ha sido este día, un 20 de agosto, en el que nos ha dejado una mujer grande en el cine y en el teatro, hija de unos porteros de un edificio de La Latina, y logró labrarse una carrera como artista y actriz en unos años muy difíciles para la mujer. Había mucho machismo y esta mujer consiguió hacerse un espacio como artista y actriz, y un gran espacio. Lina Morgan ha muerto a los 78 años en su domicilio en el barrio de Salamanca y tras 9 meses ingresada en el hospital Beata Ana María de Madrid por una neumonía. La comedia fue su género por excelencia, pero también nos hizo llorar. Sus muecas y giros de pierna le llevaron al aforo completo en teatros, salas de cine y salones de las casas también cuando triunfó en la televisión. Dicen de ella que era fuerte, decidida, luchadora. En una entrevista en COPE, aquí en este mismo estudio con Encarna Sánchez, pues esta mujer, Lina Morgan, daba fe de ello.
Yo he sido una mujer muy independiente, muy luchadora y he dicho adelante, y después de lo que me ha pasado en la vida, me parece que ya nada tiene importancia más que las cosas que verdaderamente son auténticas, como la amistad, como tu trabajo y como mi familia, nada más.
El Teatro La Latina, donde Lina Morgan desarrolló gran parte de su vida profesional, llegó incluso a ser propietaria de este teatro, luego se vio obligada a venderlo en el año 2010. En ese teatro está instalada la Capilla Ardiente, va a estar abierta hasta la medianoche. Hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Javier García y un periodista, Isco Jiménez.
Hasta la Plaza de la Cebada, en el barrio madrileño de La Latina, siguen llegando personas que de manera incansable hacen cola en la puerta del teatro para dar el último adiós. Amigos de profesión, como Jesús Guzmán, famoso por la serie Crónicas de un Pueblo, y la actriz Rosa Valenti, se han querido sumar a esta emotiva despedida.
Pero lo más bonito que hay ahora, chicos, es que si entrarais, está el patio de butacas lleno, lleno de su público.
Para todos aquellos que quieran dar el último adiós a la actriz, la Capilla Ardiente permanecerá abierta hasta las 12 de la noche.
El patio de butacas lleno y, sin embargo, ha muerto en bastante sola, o por eso, o al menos eso comentaban sus más allegados. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias. Barcelona votará su adhesión a la Asociación de Municipios Independentistas.
Convergencia, Esquerra y la CUP han forzado a la alcaldesa Ada Colau a realizar esa votación antes del 27 de septiembre. Debe ser aprobada por mayoría absoluta.
La televisión pública catalana retira el logotipo de su campaña de verano.
Logotipo que la Junta Electoral ordenó quitar por su parecido al de la candidatura soberanista de Juntos por el Sí. TV3 asegura que este logotipo se creó sin intencionalidad política.
Industria tacha de irresponsable y aberrante la posición del PSOE PSOE sobre el cementerio nuclear de Villar de Cañas.
Críticas sí al gobierno de García Page, que asegura tener un plan mejor que crearía el doble de empleo y solucionaría el problema del despoblamiento. Industria recuerda que el proyecto se aprobó por unanimidad.
Y el presunto testaferro de Rodrigo Rato vuelve a prisión.
Tras declarar por blanqueo de capitales y corrupción, Alberto Portuondo es el administrador de la sociedad pantalla que Rato habría usado para cobrar comisiones ilegales cuando presidía Bankia. Portuondo fue detenido el domingo en Barajas.
Educación rebajará el ratio de alumnos por clase.
Llegará un 20%, por lo que el año que viene en primaria las clases tendrán 25 niños, en secundaria 30 y en bachillerato 35. Además, la cuantía media de las becas va a subir unos 100 euros.
Récord de llamadas al 016 en el primer semestre del año.
Es el teléfono de atención a las víctimas de violencia contra la mujer. En estos seis meses se hicieron más de 35.000 llamadas. Es el dato más alto desde que este servicio se puso en marcha en 2008.
Casi 2.500 conductores denunciados por consumo de alcohol y drogas en una semana.
En la que se han realizado casi 160.000 pruebas. Solo en el test de drogas dieron positivo un 35% de los conductores sometidos a la prueba. Cannabis, cocaína y anfetaminas son las drogas más comunes.
Las víctimas de Spanair piden al Parlamento que investigue el accidente,
en el que fallecieron 154 personas y que ocurrió hace hoy 7 años. Canarias y Madrid han recordado a las víctimas. Es la mayor catástrofe aérea en España en los últimos 36 años.
Reino Unido y Francia reforzarán las medidas contra la crisis migratoria.
Instalarán cámaras de vigilancia y una valla en la entrada del túnel que les une a través del Canal de la Mancha. También pondrán en marcha un centro de mando y el control en Calais para luchar contra las redes de tráfico de personas.
El nivel de cianuro en el puerto de Tianjin es 277 veces superior a lo aceptable.
Son datos de los análisis realizados tras la explosión la semana pasada de un almacén con productos químicos tóxicos que dejó 114 muertos. Algunos ciudadanos se quejan del escozor en la piel tras las primeras lluvias.
Jiménez Fortes evoluciona favorablemente y ya articula algunas palabras.
El torero malagueño continúa en la UCI del Hospital Clínico de Salamanca por la cornada que sufrió en el cuello en la Plaza de Toros de Vitigudino en Salamanca. Su apoderado ha señalado que está consciente y que respira por sí mismo.
En deportes, Pedro ya es jugador del Chelsea.
Hoy ha entrenado unos minutos con el equipo, ha firmado por 4 temporadas y el club inglés que entrena José Mourinho pagará unos 30 millones de euros al Barcelona. Además, en el Real Madrid, Marco Asensio se va cedido al Español y Pepe renovará mañana.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. ¿Tenemos para ello unos canales, Ángel Rubio?
Sí, nos encuentran, por ejemplo, en nuestras redes sociales, en facebook.com/lalinterna, o si lo prefieren, también en Twitter. Allí nos localizan poniendo @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y también una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es.
Y hoy sí que tengo claro que no hay pregunta, que no estamos preguntando nada en cope.es, así que Javier Fernández, Mar Domingo, no me riñas. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo a los oyentes?
Hoy les pedimos que manden sus condolencias por Lina Morgan, fallecida hoy en Madrid a los 78 años de edad. Pueden hacerlo en nuestro Facebook y en cope.es.
Y lo están haciendo, por ejemplo, en la página de Facebook, dice Mariam, descanse en paz, ya ríen con ella en el cielo. Y en el Twitter del programa, Alberto comenta, simplemente gracias por vivir el mundo del teatro, lloramos tu pérdida. La previsión del tiempo con Cristina Blázquez.
Mañana por la mañana tendremos sol y calor en toda España, pero atención porque por la tarde se tuercen las cosas en las zonas montañosas. Habrá tormentas en los Pirineos, en el sur de Aragón, norte de Castellón, montes de Toledo y en las cordilleras de Asturias y Cantabria. El fin de semana bajarán las temperaturas en todas las provincias y el tercio norte estará nublado y lluvioso. En el sur y costa mediterránea estarán más frescos, pero allí sí lucirá el sol.
Repasamos la circulación por las carreteras. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado. Hay que extremar la precaución. Hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en Cantabria. En la A67 en Torrelavega hay un tramo de 3 kilómetros circulando hacia Palencia. Y también en ese mismo sentido hay otro tramo que van a encontrar de unos 2 kilómetros. En Islares hay un accidente en la A8. En ese punto, por tanto, les pedimos que circulen con precaución. En Málaga continúan también las dificultades en la A7, en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. E igualmente hay que circular a esta hora con mucho cuidado si transitan en la provincia de Girona por la C260. Por un accidente en Rosas. Se está dando paso alternativo a la circulación en el kilómetro 42. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio. La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, avanzaba este miércoles que julio ha registrado los mejores datos de la historia del turismo en nuestro país. Además, Rajoy también desveló hace unos días que se espera que lleguen a España 68 millones de turistas de aquí a final de año. Vamos a analizar estos datos, el sector turístico, en la linterna con Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas Exceltur. Buenas tardes, Domènec.
Buenas noches, pues buenas tardes.
¿Qué buscamos los españoles cuando hacemos turismo?
Cuando hacemos turismo españoles buscamos tres cosas fundamentalmente. Primero, ir a un sitio que nos lo han recomendado los más próximos o que en las ventanas de opinión saquen buenas notas. En segundo lugar, buscamos el clima. En tercer lugar, buscamos el ocio. Y obviamente, dentro del ocio está la gastronomía, el alojamiento. ¿Y qué pasa? Que en España tenemos los mejores accesos y ya los damos por buenos. Tenemos una gran calidad en la gastronomía, lo damos por bueno. Tenemos seguridad, lo damos por bueno. ¿Y qué buscamos? Pues aquella oferta de diversión que encaje con nuestro tipo de cliente. Buscamos que haya buen clima y luego lo que buscamos es que sea algo que nos haga desconectar de cada día.
¿Qué tiene España que no tengan otros destinos turísticos?
Uy, muchos. Como hemos dicho, la red de accesos, la seguridad, la oferta sanitaria, la oferta gastronómica, la oferta cultural, porque todo está muy cerca. Las fiestas, la calle. Si me dijeras, dime una sola calle, una sola cosa, la calle. Es un país que se puede vivir en la calle.
¿Cuáles son las armas más importantes, los puntos clave para crear un turismo de calidad, de largo recorrido?
Pues lo que hay que hacer es tener que el destino sea de calidad. No se tienen clientes de calidad si el destino no es de calidad. El destino son los accesos, la seguridad, la señalización, la oferta de transporte, todo lo que hemos dicho antes. Y luego hay que haber alojamientos de calidad, que no quiere decir caros, la gastronomía de calidad que la tenemos, y otra vez, la oferta de ocio, porque sin ocio no hay negocio turístico. Y España lo tiene todo. Cada ciudad a 100 kilómetros a la redonda podremos encontrar de todo. Un ejemplo es Madrid. Si uno va a Madrid, en media hora, máximo una hora, se encontrará 7 destinos que son únicos en el mundo. Desde Segovia, desde Ávila, Toledo, y así seguiríamos.
Domènec, está claro que el turismo en España funciona, que va como un tiro, pero algún punto flaco tendrá.
Sí.
¿Qué son?
Tenemos que crecer en amabilidad, tenemos que crecer en idiomas, tenemos que crecer en la oferta gastronómica, digamos, de calle, tenemos que crecer en la señalización, tenemos que crecer en que los empresarios no sean solo voluntaristas, los pequeños y medianos, sino que se formen, tenemos que crecer en el 2.0, tenemos que crecer en la colaboración público-privada, tenemos que crecer la colaboración entre empresarios, tenemos que crecer en todas aquellas cosas que son ya de un calado cultural, de un cambio de mentalidad, porque solos pueden caminar, pero solo juntos llegaremos, y entender que un destino tiene éxito cuando tiene un buffet, como si estuviéramos en un hotel, un buffet de muchos productos de ocio de todo tipo, y que esto hay que poner un escaparate mediático 2.0. Solo se puede conseguir un buffet transversal y un escaparate para promocionar si trabajamos juntos.
¿Y el turismo de lujo sigue siendo una asignatura pendiente?
No, en España hay ofertas de lujo espectaculares, pero ojo, el lujo es conseguir un sueño. Uno puede dormir en una tienda de campaña en una cima espectacular, una noche estrellada, y para él es lujo. Lujo es cuando nosotros ganamos al precio. Cuando lo que nos ofrece no conseguimos, ganamos al precio. Luego hay el lujo selectivo, hay el lujo estilista, el lujo restrictivo, es decir, hay distintos tipos de lujo. Pero también la gente que puede pagar más, repite, si gana al precio.
Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas Exceltur, gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE.
Gracias, un abrazo.
¡Es mi coche nuevo! ¡No vale cualquier cosa!
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Adiós a una de las grandes damas de la comedia española. Hoy se ha ido para siempre Lina Morgan, Lidia Gómez.
Nacida en una familia humilde durante la Guerra Civil, su afer con el teatro comenzó cuando tenía 13 años. Con la comedia como género fetiche, será recordada por obras como El último tranvía y también por papeles como el de La tonta del bote. Entre otros premios, ha conseguido el Fotogramas de Plata y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Nos acerca la figura de Lina Morgan nuestra compañera Mercedes Martínez.
Buenos días, España. Soy Lina Morgan. A esta hora tan temprana y con la voz velada un poco por la falta de descanso, quisiera haceros partícipes de la alegría que siento en estos momentos. Hoy, al igual que vosotros todos los días, yo también soy protagonista.
Llego nuevamente a sentir ahora...
Una de las cómicas más genuinas de nuestro país, Lina Morgan, creó un personaje que fue creciendo a la par que ella misma. Todo un fenómeno social en España, siempre unida, como no, al aforo completo. La tonta del bote más lista que ha pisado las tablas españolas.
Susana, pero todavía no te has ido, tonta del bote. Me tienes hasta la coronilla.
Sí, señora.
Hay quien le ha reprochado explotar esto durante demasiado tiempo, pero ¿quién nos ha hecho reír como ella? Esto era algo que la misma Lina consideraba incluso una misión, como decía hace algún tiempo en los micrófonos de COPE.
Yo creo que mi misión en la vida es, mientras que pueda y me acepten, es hacer reír, y voy a tratar por todos los medios hacerles reír.
Susana, Remy o Mariloli solo pueden surgir de la genialidad, de esa inteligencia natural para la improvisación que el artista tenía arraigada en su propia forma de ser. Y es que ese estilo tan propio era algo que, según aseguraba la actriz, en una conversación en esta cadena lo había formado su propio público.
He tenido la suerte de crear un pequeño personaje, lo he creado yo a base del contacto con el público, o sea, el público ha sido el que yo diría casi mi mejor director.
Personajes como el de Reme, con el que Lina Morgan entraba al Hostal Royal Manzanares.
Elenita, hija, por Dios, pero ¿cómo has crecido si eras un pispajo, madre mía? Cuidado que es guapa, ¿verdad, padre?
O como Mariloli, a la que interpretó en Las que tienen que servir.
La señora de Stevens.
Yo no soy, palabra de honor.
Qué ingeniosa. ¿Cuándo te ha pintado Mingote?
Al día siguiente de pintar a tu padre.
La más castiza de nuestras tablas seguirá haciéndonos reír para ser siempre recordada.
El mundo de la cultura también ha querido despedirse de Lina Morgan. La cadena COPE ha podido hablar con compañeros de profesión, con el actor Arturo Fernández y el director del Teatro Español, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Trabajar con Lina suponía la gran alegría. El entrar en maquillaje ya te predisponía pues a reírte constantemente.
Se va una mujer que ha marcado un hito en la historia de la comunicación en España, ¿no? Una mujer completa, una de las grandísimas actrices, primeras actrices del siglo XX.
También se ha pronunciado el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle.
Para todos es una pérdida muy importante, puesto que no solamente ha sido una actriz de teatro, sino que ha sido una mujer con una pluralidad de registros artísticos extraordinaria. Actriz de cine, actriz de teatro, actriz de revista, una de las grandes humoristas de nuestro país, y algo que muchas veces se olvida también, y es que ha sido una empresaria cultural.
La obra El cerco de Numancia se lleva el premio Ceres del público en Mérida.
Esta adaptación del clásico cervantino, dirigida por Paco Carrillo, ha sido acogida con entusiasmo por el público emeritense. Estará en cartel hasta el próximo domingo y pondrá el broche final a esta edición del festival. También hoy se ha fallado el premio dedicado a la juventud que ha recaído en el actor José Francisco Ramos. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
El cerco de Numancia responde a las expectativas. Interpretación brillante por el elenco de la compañía extremeña Verbo Producciones, que ha sido galardonado con el premio Ceres del público 2015. También uno de sus actores, José Francisco Ramos, debutante en el Teatro Romano interpretando un joven legionario a las órdenes de Cipión, ha sido galardonado con el Ceres 2015 a la juventud.
La verdad es que ha sido una experiencia fantástica, la verdad es que dar las gracias a los compañeros, me he sentido súper a gusto con ellos y eso ha ayudado desde el principio. Y nada, creo que el trabajo ha sido muy bonito y nada, esperemos que esto siga para arriba y para adelante.
La adaptación de Florian Recio compara el cerco a Numancia por las legiones romanas con momentos de la sociedad actual. La obra estará en cartel hasta el domingo.
Una década en cartel y más de 3 millones de espectadores respaldan al Clan de las Divorciadas, que ahora llega a Madrid.
El Teatro Muñoz Seca acoge esta comedia cargada de humor. Tres mujeres divorciadas y muy distintas se ven obligadas a compartir piso. Esta casualidad desencadenará una serie de situaciones cómicas. Andoni Ferreño es uno de los protagonistas.
La gente va a venir al teatro a divertirse primero muchísimo, porque es una comedia muy hilarante, una comedia muy divertida, y luego pues cada uno sacará sus conclusiones, ¿no? Pero seguro que nadie va a salir defraudado del Muñoz Seca.
Roban un busto de August Rohan en un museo de Copenhague.
Como si de una película de acción se tratase, dos individuos disfrazados de turistas robaron un busto de bronce del célebre escultor francés en una pinacoteca danesa. Concretamente, se hicieron con una de las versiones del hombre con la nariz rota. La obra, valorada en 268.000 euros, fue creada en el año 1863 por August Godard.
125 años sin Lovecraft.
Más de un siglo después de su muerte sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los maestros de novelas de terror y ciencia ficción. El estadounidense escribió libros tan célebres como El calor, El color que cayó del cielo o Las montañas de la locura. Aunque en vida no logró alcanzar la gloria literaria, se trata de uno de los autores que quedará para la posteridad.
Los mexicanos Maná calientan motores para iniciar su gira en España.
La banda de rock latino más internacional llega para presentar su nuevo disco, Cama Incendiada. Con más de 40 millones de álbumes vendidos y 4 Grammys, tocarán mañana en Tenerife para más tarde pisar Madrid y Barcelona. Está previsto que se añadan nuevas fechas en España en los próximos días.
Yo soy más de este, Lidia. Eric Clapton celebra su 70 cumpleaños con un concierto que podrá verse en los cines.
Los fans del músico inglés están de enhorabuena. Para celebrar sus 70 años cumplidos el pasado marzo, ofreció 2 conciertos en Nueva York y Londres que se podrán ver en 3 semanas en los cines de todo el mundo.
Enseguida las noticias.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.